Radio Universidad de Chile presenta La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Conduce Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.
Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Les saludamos en nuestro nuevo programa, en nuestro nuevo capítulo de nuestro programa La Central, la voz valiente de los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Este abrazo para todos ustedes, transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales, pero transmitimos a través de Radio Universidad de Chile. Tiempos convulsos, tiempos intensos, hemos venido de varios procesos eleccionarios, vimos un proceso importantísimo que fue la elección de los constituyentes y las constituyentes, las elecciones de alcaldes, alcaldesas y además de quienes conforman el poder local en nuestro país, los concejales y concejalas, y en ese contexto y además que en unas semanas más tenemos nuevamente la segunda vuelta de las elecciones a gobernadores y gobernadoras de nuestro país en cada una de las regiones de nuestra Chile. Y en ese contexto se han dado las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores. Elecciones que por primera vez, lo hemos dicho varias veces, en un hito histórico, que es precisamente el voto universal, un hombre y una mujer con derecho a un voto, solo precedido por una experiencia en otro contexto, que fue 1972, esa elección también que tuvo carácter universal. Para hablar de los desafíos, para hablar con quienes hoy día conforman la Central en esta nueva etapa, que es una dirección que va durante 4 años, en las cuales evidentemente ha habido cambios, se ha expresado la voz de los sindicatos, en las cuales fundamentalmente la presidenta saliente, Bárbara Figueroa, ha expresado lo importante que ha sido llegar a puerto con este voto universal, con esta votación que era un tremendo desafío, dado que no había sido una experiencia inédita, pero además significaba avanzar en procesos de democratización, de participación en un contexto que ha sido tan difícil, digamos, poder ir avanzando, y ha sido complejo para el mundo sindical ir avanzando en participación. Lo sabemos, a las partes patronales no les interesa, no van a fomentar, todo lo contrario, van a agredir a quienes están, a perseguir, a hostilizar a quienes están por la sindicalización, por ser capaces de generar este modelo de trabajadores y trabajadoras unidos, siendo fuertes en la lucha y en la defensa de sus derechos y de dignidad. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestro programa La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizados a través de Radio Universidad de Chile, a nuestros invitados de hoy. Ellos son Eric Campos, él es presidente de la Federación del Metro, que agrupa a los dos sindicatos de Metro, los trabajadores de planta y los trabajadores subcontratados que prestan servicios, ¿no? Que es una experiencia inédita en el sindicalismo actual, que es muy interesante. Y él además ha asumido hoy día como secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores por este periodo de 4 años. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido.
Hola, Gloria, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir junto a Juan y junto a ti, por supuesto, reflexiones en torno al momento histórico que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo.
Y en el mundo, exacto, porque las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores eran un contexto de mucha incertidumbre, de muchas ilusiones también, de muchos pesares, de muchos dolores por lo que ha ocurrido en Chile, lo que sigue ocurriendo en nuestro país de la crisis y en el mundo del COVID-19. Está con nosotros quien hoy día representa a los trabajadores del Líder. Él además ha sido encargado de Chile Valora, es el presidente del sindicato Interempresa Líder, Juan Antonio Moreno Gamboa, quien es hoy día el vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo estás, Juan?
Saludarlos, feliz de este proceso, magno proceso que hemos tenido, ¿no es cierto?, y se ha realizado. Sumarme a las palabras que dice Eric, yo creo que aquí estamos viviendo un cambio también en términos de cómo se están haciendo las cosas, la participación ciudadana y de los trabajadores y trabajadoras en todos estos procesos, así que eso le da una validación y un tremendo, ¿no es cierto?, tremendo respaldo a la nueva conducción que se va a generar o se está dando hoy día.
Muchas gracias, Juan Moreno. Él es parte de la lista que ha ganado, que además tiene en la presidencia a través de la presidenta de Ajunji, Silvia Silva. Ella es nuevamente una mujer que va a estar a cargo de la Central Unitaria de Trabajadores. Es de regiones, además ya lo ha planteado, por lo tanto no podía estar con nosotros porque efectivamente estaba de vuelta en su región, estaba en Iquique. Entonces, tenemos hoy día a estos dos representantes de las listas que han ganado y que además constituyen el eje de esta nueva conducción. 4 años es lo que viene, 4 años es el tremendo desafío en un momento político, social y cultural de Chile que es tremendamente distinto. Bueno, vaya para ustedes, por supuesto, nuestras felicitaciones por haber sido electos y vamos a partir con nuestro nuevo vicepresidente nacional o primer vicepresidente, Juan Antonio Moreno, quien además representa a la lista que ha ganado la elección. Juan Moreno, ¿cómo les pilla a ustedes como lista? ¿Cuáles son los principales desafíos en este contexto de cambios tan vertiginosos que está viviendo nuestro país?
Mira, yo creo que ya el proceso electoral terminó. Yo creo que aquí hay que referirse a lo que vamos a conducir la central. Si bien es cierto, uno fue parte integrante de una lista, pero yo creo que el proceso electoral como tal terminó y hoy día la apuesta es seguir construyendo lo que obviamente ya se venía haciendo. Si hay que entender desde acá, más allá, porque hay algunos términos que se usan como venimos a renovar todo, ¿no? Acá lo que se va a hacer es mantener una conducción. Eric fue parte del Ejecutivo, a mí me tocó integrar en algunos momentos el tema del Ejecutivo también, y aquí, de alguna forma, lo que estamos haciendo es dar continuidad a una central de trabajadores que ha sido cambiante en el tiempo y obviamente se tiene que ir acomodando y adecuando a las contingencias políticas, como la convención constitucional que tú señalabas, en la participación integral y verdadera que vamos a tener que tener ahí para colocar el valor del trabajo en el centro, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hablar de lista hoy día no tiene sentido, sino que hay que hablar de cómo nos vamos a integrar para promover, ¿no es cierto?, un trabajo que represente de verdad en términos de la actualidad de las demandas laborales y sociales que requiere el país.
Muchas gracias, Juan Moreno, por este primer acercamiento al tema que ha señalado que es un trabajo unitario, que tiene un tema de continuidad respecto de los desafíos. Y ya pasó el tiempo de las elecciones, lo ha señalado claramente el vicepresidente. Hoy viene el tiempo de la construcción, hoy viene el tiempo de los tremendos desafíos. ¿Cómo vemos a Eric Campos, actual secretario general de la Confederación de la Central Unitaria de Trabajadores? Me refería a la Confederación pensando en el metro, pero en esta responsabilidad, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes plantean en este contexto de proceso constituyente?
Lo primero, yo diría, es seguir profundizando un rol protagónico que la CUT tiene y debe tener aún más en un marco más amplio de construcción de movimiento social. Yo tengo la impresión que aún no termina, a pesar de las grandes movilizaciones del pueblo chileno el 2019, aún no se consolida un movimiento social capaz de promover, ¿no?, profundas transformaciones que el pueblo requiere. Estamos enfrentados no solo a un tiempo de cambio a propósito del debate constitucional, eso es expresión de lo que, en mi opinión, el agotamiento de una forma de impulsar la economía y la sociedad en Chile que nos tiene endeudados, que nos tiene, por supuesto, con problemas de en el marco del cuidado, ¿no?, que finalmente eso se traduce en violencia económica, social y política con las mujeres, que nos tiene excluidos desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de los últimos 30 años, y por supuesto que nos tiene también en un contexto de desigualdad, ¿sí?, económica, pero también de género, pero no solo ya es un problema de desigualdad de distribución de la riqueza, sino que lo que trasciende a todo este movimiento es la necesidad de una emergencia de un nuevo modelo, de una nueva forma. Ahora, no hay una receta. Lo claro sí es que debe ser una forma y una manera que transite en lógicas distintas al neoliberalismo. Yo creo que allí, en ese espacio, el sindicalismo tiene mucho que decir, por su historia de construcción solidaria en términos del movimiento social, pero también porque tenemos propuestas que han sido excluidas, que han sido omitidas y directamente invisibilizadas por el gobierno, haciendo una autocrítica por un sector importante del progresismo y la izquierda. Da la impresión que el sindicalismo es una suerte de objeto vintage que está en alguna repisa, que se le mira pero que no se le toma en cuenta. Yo creo que eso no lo tenemos que reclamar, lo tenemos que ejercer. Y yo creo que si hay una cualidad de este proceso es que no solo es diverso, es amplio, estamos al debe en la participación. Creo que eso se explica de distintas maneras. Primero, porque como tú bien decías, es un proceso inédito, el de la participación universal, pero aquí ocurrió algo que yo no sé si ocurre en las coordinadoras o en los movimientos. Primero, que hay vocerías electas. Segundo, que hay un padrón que se puso al día. O sea, para participar en la CUT, las 188.000 personas que podían participar lo hicieron poniéndose al día en una cuota durante 12 meses. Hay una voluntad de querer participar. Luego, por supuesto, tenemos problemas de participación que, insisto, se deben explicar en el marco de un proceso nuevo, de distintas particularidades que tuvo el proceso y, por supuesto, también considerando que estamos en el marco de una pandemia mundial. Entonces, yo creo que tenemos un gran desafío en esos términos de fortalecer el instrumento y, por otro lado, están los temas que tenemos que abordar. La urgencia, cómo sobrevivimos los trabajadores sin seguir poniendo plata de nuestros bolsillos, cómo sobrevivimos a esta pandemia. Creo yo que en ese marco el debate del salario mínimo, que lo hemos venido planteando hace rato, resulta que ahora todos hablan del salario mínimo que supere la línea de la pobreza, pero esto es un debate que la CUT viene planteándose más de 10 años. Pero claro, por lo menos ya hoy día es construcción de sentido común. Y lo segundo, y lo decía Juan, tenemos que, a pesar de nuestro bajo rendimiento electoral en el proceso constituyente, nosotros tenemos toda la legitimidad del mundo para plantear cambios en lo que, en mi opinión, es el corazón del cambio constitucional, que son los derechos laborales de rango constitucional.
Muchas gracias, Eric Campos. Estamos en La Central, el programa a través de Radio Universidad de Chile, que es la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizados. Hablábamos de salario mínimo, Juan Moreno, hablamos de esto que se ha ido transformando casi en un imaginario que todo el mundo hoy día lo reconoce. Sin embargo, las señales no son lo suficientemente claras, ni los aportes del Estado para que los trabajadores y trabajadoras sigan pagando el costo de esta crisis. El impacto que ha tenido la crisis sanitaria precisamente en el desempleo. ¿Cómo ven ustedes en el futuro el desempleo como un factor que se puede instalar permanentemente? ¿Y cuáles debieran ser las principales voces que debieran levantarse desde la central para potenciar un estímulo real a la creación y a la recuperación de nuevos empleos para mujeres y hombres trabajadores?
Mira, yo creo que acá el desafío más grande que vamos a tener como central es que nos, como decía Eric, que nos saquen de la repisa, que no seamos un objeto en el cual de cada cierto tiempo uno los mira, ah, hola, ¿cómo están ahí? Ellos son los dirigentes. Pero no, que realmente haya un compromiso de la clase política hacia los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nosotros debemos instalar los temas que más chicos, más grandes, como dice un amigo, aquí no hay cancha chica, todos son canchas grandes, todas tienen que jugarse. Por lo tanto, primero tenemos que ver el tema de salario, que se tanta voluntad que se ha expresado en que todos concuerdan que tienen que estar por sobre la línea de la pobreza. Algunos hablan de arriba de 600.000 pesos. O sea, que eso se haga carne, que eso se plantee y que se discuta rápidamente. ¿Y cuáles son el tema de cómo se va a plantear en términos a nivel de empresa? Eso en términos de salario. Segundo, los índices de desempleo han ido aumentando, pero no le echemos la culpa a todos solamente al tema de la pandemia. Acá aquí venían dándose procesos ya y se venían anunciando, me acuerdo, en el 2019, que en esta fecha iba a aumentar el desempleo, sobre todo en sectores productivos como el comercio, a través de por los procesos de automatización, por la mano de obra no calificada. Por lo tanto, le ha pasado a Eric, me ha pasado a mí en nuestro sector, en donde se han ido reemplazando por máquinas, los procesos de ellos no se han detenido y eso aumenta potencialmente el desempleo. Pero ¿qué hemos visto por parte del gobierno? Que no hay una política pública en reconversión laboral, no hemos visto, todos hablan de capacitación, yo hablo de reconversión laboral, para que la gente se vuelva a reinstalar en el trabajo, se vuelva a integrar al trabajo, necesitamos un plan de reconversión laboral, que el gobierno ha sido ausente en políticas laborales. Pero sí se ha juntado con los empresarios, con la CPC y con otros más, una cantidad de veces que ya perdí la cuenta, para ver temas solamente de subsidio, pero no para integrar a los trabajadores nuevamente en el empleo. Entonces, aquí hay un problema de estructura de gobernanza que tiene que ver con este gobierno, que menos mal le quedan pocos meses, pero al que venga para adelante va a tener el desafío de instalar efectivamente un programa de volver, ¿no es cierto?, a integrar el empleo, pero con condiciones no precarizadas, sino que condiciones que tengan que ver, ¿no es cierto?, desde el respeto y en el marco de la labor de cada uno. Entonces, la central va a tener que jugar, primero, en el término del salario mínimo, que cómo lo vamos a ir ordenando, y apelar, ¿no es cierto? Segundo, tenemos que ver cómo esto se instala en la discusión constitucional, porque no es posible que todos los años tengamos que estar recurriendo a la misma discusión y a la misma discusión, sino que tiene que haber un mecanismo que el Estado garantice. Y por otro lado, yo conversaba con una persona y me decía, cuando alguien va a pedir pega, lo primero que le dicen, nosotros pagamos el salario, ¿cuánto queréis ganar? Le preguntan a uno, y uno dice, la persona le dice, bueno, lo que usted te está ofreciendo, el salario mínimo, ah, ya, me quedo con eso. Entonces, ¿para qué ofrecer algo que no vaya a tener un mérito más? ¿Me explico yo? Entonces, hay que cambiar la cultura. Yo creo que desde ahí uno tiene que decir, bueno, ¿para qué me preguntáis si me vaya a pagar el salario mínimo igual? Y lo otro, el tema del Estado tiene que garantizar a través de la nueva redacción. Por eso es súper importante el rol que vamos a jugar y tenemos que en el debate que se va a dar con el tema constitucional. Porque acuérdate que todas las leyes nos frenan porque en la Constitución no están dados estos derechos, sino que están restringidos nuestros derechos. Entonces, yo creo que desde ahí nosotros tenemos que generar un debate en el Parlamento, volver al Parlamento, para vernos y hacer una agenda que todos los proyectos, yo estaba mirando una de las cosas que me toca a mí jugar en y mi pega dentro de mi rol, es que tengo que estar pendiente de todos los proyectos de ley que afecten a los trabajadores y trabajadoras. Ya llevo contado como 6 proyectos que hay en el Parlamento que deberíamos meternos, desde el rol de las cajas de compensación, el tema de la sala cuna, está el tema de las cooperativas, está el tema del costo de los pasajes. O sea, hay un montón de cosas que le afectan el día a día. Eso también va a ser una cosa que va a venir de la mano con el voto universal. ¿Por qué lo digo? Porque la gente cuando votó preguntó, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Van a cambiar? A través de la crítica que se hace, y uno también tiene que escucharla. ¿Cuál va a ser el rol de la CUT? La CUT es política, se van a preocupar de los trabajadores, y nosotros qué decíamos, sí, efectivamente, la CUT es un ente político en términos de hacer política o un sindicalismo sociopolítico, y hoy día tenemos un compromiso con nuestras bases de preocuparnos de todo lo que tengamos que hacer, porque todo le afecta a los trabajadores en el día a día. Le afecta desde que se levanta en la mañana hasta que se levanta en la tarde. Hoy ya estaba escuchando cómo la cuarentena retrocede, otras pasan a fase. Estamos como un ascensor. ¿Por qué? Porque no hay una claridad del Estado y de este gobierno en la protección real. Y con esto termino. En el 2020 nosotros nos paramos, como sindicato nos paramos en la Plaza Italia, con un concepto que se ha acuñado, que el costo de la crisis, el costo de la pandemia, no la paguen los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué hay que hacer con esto? Que efectivamente, de una vez por todas, efectivamente, no se pague. Porque aquí lo único que están dando medidas populistas con el 10%, con ahora quieren sacar el 100%, pero no hay una real integración al trabajo. No se está valorizando la mano de obra, no se está generando un valor al trabajo. Entonces, desde ahí, el rol que vamos a tener como central, yo creo, es poner todos los temas, más chicos, más grandes, todos en la mesa, para que todos se discutan.
Poner todos los temas más chicos, más grandes en la mesa para que se discutan y ponerlos además con mucha fuerza y con mucha convicción, porque se va a instalar el próximo año, en marzo, se instala un nuevo gobierno que, si es que leemos las señales que ha habido en las últimas elecciones, debiera ser un gobierno más progresista, por lo menos concentrar un profundo sentido antisistema del modelo neoliberal que efectivamente ha generado toda esta cascada de dificultades, de problemas, de dolores, de angustias que ha vivido nuestro pueblo. Un gobierno que se va a instalar en medio de un proceso constituyente. Eric, ¿cuál va a ser el rol de la central en ese proceso constituyente, considerando que por un lado va a haber que hacer demandas hacia el gobierno que esté a la cabeza, pero por otro lado hay que cautelar que estos deseos se expresen claramente en la redacción de la nueva Constitución? ¿Jugar a dos bandas es difícil, es complejo? ¿Cómo lo ves?
Sí, o sea, yo creo que vamos a tener que jugar por las bandas y también por el centro, porque yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad. Mira, fíjate tú que la CUT realizó una encuesta hace un par de meses que se denomina el barómetro del trabajo. El 76% de los encuestados y las encuestadas se declara de clase trabajadora. No, en ningún caso la CUT representa el 76% de la clase trabajadora. Por lo tanto, tenemos un desafío político en el plano simbólico, es decir, somos referencia de defensa de los trabajadores y las trabajadoras para la gran mayoría de la población chilena. ¿Por qué digo esto a propósito de tu pregunta? Porque el rol principal de una central es el diálogo, es la propuesta, pero su capacidad motora es la movilización. Nosotros no somos una ONG, no somos una fundación, sí tenemos profundas capacidades técnicas para elaborar propuestas, pero lo que nosotros tenemos que hacer es empujar procesos de cambio que incluso trasciendan los programas de gobierno de los gobiernos que vengan. Hemos aprendido en el pasado, por supuesto, que es posible avanzar en propuestas, pero eso hay que comunicarlo bien, porque la CUT no pertenece a ningún gobierno, no pertenece a ningún partido. Somos militantes de partidos que legítimamente postulamos representar a los trabajadores, pero no somos independientes, no somos indiferentes a lo que finalmente va a ocurrir. Y no me cabe duda que la central va a tomar posición respecto de la presidencial, particularmente en la segunda vuelta. ¿Qué esperamos nosotros? Y lo decía Juan, que no solo que nos saquen de la repisa, que pongan al centro el debate del trabajo, porque da la impresión, Gloria, que a veces el debate del trabajo se obvia, se soslaya, porque es un debate incómodo, porque es un debate que toca el gran capital, que toca los grandes intereses. Da la impresión que a veces es más fácil referirse o tener propuestas frente a dimensiones de la desigualdad que tiene que ver con desigualdades de género, desigualdades culturales, pero cuando hablamos de la desigualdad económica, estamos hablando, en definitiva, del corazón de la contradicción de clase, para ponerlo en términos bien, bien clásicos. Pero de eso estamos hablando. Yo creo que estamos viviendo un momento en que hay una clase, que es la clase dominante, que ha impulsado un modelo de desarrollo que ya es inviable para la clase trabajadora, y es un modelo que no solo requiere reformas, que requiere ser reemplazado con otra lógica productiva, porque es un modelo que no otorga felicidad, que no otorga tranquilidad. Entonces, ¿qué vamos a demandar? Fin al plan laboral de Pinochet, que está consagrado en la Constitución. Tenemos que impulsar lo que se ha denominado la triada de la libertad sindical. ¿Cuál es la triada de la libertad sindical? Que está en cualquier constitución que se precie de democrática. Libertad sindical, perdón, derecho a la sindicalización, ¿sí? Negociación ramal y, por supuesto, derecho a huelga con rango constitucional. Eso va a estar sin lugar a duda en la propuesta de la CUT. Pero hay una urgencia, y esa urgencia es que hay una pandemia que nos prometen cada 3 meses que va a terminar, que no termina, que ya vamos en 1 año y medio, donde hay una suerte de estrategia sanitaria, que es como una ruleta rusa, ¿sí? Donde algunos se salvan y otros no, y la mayoría no, y además una crisis que está golpeando de manera más directa a los sectores populares, a los sectores pobres y a la clase trabajadora en general, que no solo se ha pagado el sueldo con la Ley de Protección del Empleo, sino que ha podido sobrevivir y reemplazar la incapacidad del Estado para llegar con ayuda a través de los retiros de las AFP. Por lo tanto, creo yo que nosotros tenemos un deber, y lo decía Juan Moreno, que es preocuparnos del día a día de las trabajadoras y los trabajadores, porque ese día a día tiene directa relación con una estructura de dominación que está definida por el modelo neoliberal.
Muchas gracias. Estamos aquí en nuestro programa La Central, a través de Radio Universidad de Chile, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizados, conversando con Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, y Juan Moreno, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados.
Tiempos intensos, tiempos convulsos, en el cual asume por un periodo de 4 años este nuevo equipo, en el cual efectivamente, lo decía Juan Moreno, hay caras que estaban antes, hay caras que están renovando, pero fundamentalmente han sido validados por una elección universal para que sean representados y se conecten con los temas fundamentales y los temas del futuro y los temas estratégicos. Juan Moreno, vicepresidente de la Central, en nuestro programa de hoy, ¿cómo te sientes en esta nueva responsabilidad. Si bien has tenido responsabilidad importante, pero hoy día estás a cargo de la vicepresidencia, ¿no?, de la central, en este momento tan interesante.
La verdad es que me siento honrado y con gran ganas de hacer cosas. La verdad que acá yo, tú lo decías aquí, hay algunas caras nuevas, pero si uno saca la cuenta y ve la foto, no somos los mismos de siempre, sino que son los que hemos estado en varias luchas juntos, los que hemos marchado juntos, los que hemos estado peleados y los que nos hemos ido presos juntos, ¿no, Eric? Entonces, en ese sentido, hemos, de alguna forma, nos toca un desafío, pero que tiene que ver con la nueva forma de ver las cosas. Tiene que ver con esta sensación de poder poner las ganas de participar en un Chile nuevo, de crear legítima en el rol del movimiento social y sindical. Yo creo que es importante lo que se está diciendo en términos de que nosotros no somos una ONG, somos un movimiento sindical. Y una de las cosas que también conversaba el otro día, yo le decía, pues es que mira, cuando se habla de la brecha de desigualdad y todo lo que significa, el sindicato es el primero que hace la lucha para reivindicar los derechos fundamentales de un chileno, que es trabajador, por la chilena que es trabajadora, a través de la negociación colectiva, tratar de que tengan un ingreso mayor, que se les respeten sus condiciones laborales. Entonces, el desafío que traemos por delante en términos de cada uno de las responsabilidades va a ser justamente representar esas necesidades en las mesas que correspondan, en los espacios que correspondan, ya sea en la calle, ya sea en las conversaciones. Todo eso, todas esas emociones, sensaciones humanas, tenemos que instalarla en la mesa, porque a veces, no a veces, en realidad nosotros nos ven como simples números, simples momentos, y no los ven como personas. Entonces yo creo que el valor del trabajo tiene que ver con el valor del ser humano, con este valor de la humanización. Yo creo que ese va a ser el gran aporte que nosotros podemos generar dentro de esta nueva conducción. Vuelvo a insistir, aquí no estamos llegando a inventar nada, que ya no se hayan hecho las discusiones o los debates. Aquí lo que efectivamente vamos a hacer es tratar de mejorar lo que hay, tratar de abrir otros debates, pero entendiendo que se hizo un camino largo, que yo, si no me equivoco, son 9 años, en términos de una nueva construcción para llegar al voto universal, para llegar a una representación que sea, ¿no es cierto?, avalada por los trabajadores y trabajadoras. Efectivamente, no votaron todos los que queríamos que votaran, pero el inicio no fue malo y eso hay que decirlo. Entonces, tenemos un gran desafío en cada una de las responsabilidades, desde mi rol, en el rol de Eri, en el rol de la presidenta, en el rol de todos los que vamos a estar en esa mesa, que va a ser justamente encantar y que la gente se sienta identificada en torno a la central. Todo ese número de trabajadores que se siente y que reconoce ser de la clase trabajadora, se sientan partícipes. Y con eso, dar una credibilidad y una emocionalidad a la sindicalización, obviamente, que es lo que nos interesa, que se convoquen y que sea, justamente con esto, que la gente se interese en participar de los sindicatos. Y eso es un rol que también tenemos que jugar en todo este proceso que se viene.
Un tremendo proceso que se viene. Palabras que me resuenan. Juan Moreno, vicepresidente, hablaba de la humanización, ¿no?, del trabajo sindical. Eric Campos usaba, el secretario general usaba una imagen que es bien fuerte, es decir, los distintos grupos políticos, el Estado en general, ven al movimiento sindical como un jarrón que se le mira, de pronto se acerca y no. Sin embargo, la construcción del movimiento sindical es una construcción histórica. Está en el ADN del ser humano, de levantarse y organizarse para ser capaz de defender derechos, tener más garantías. ¿Cómo te haces cargo tú, Eric, del legado de esta historia de trabajadores y trabajadoras que a través de los distintos siglos de Chile hemos visto que se han organizado? A propósito, el 5 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la masacre de La Coruña, el año 25, encabezado por el presidente Alessandro Palma. Fueron asesinados, se calcula, más de 2.000 trabajadores precisamente por levantarse por más derechos y defender esos derechos.
No, la CUT es, y creo que cuando celebramos los 30 años recordamos simbólicamente, nosotros somos herederos de la tradición del movimiento obrero, no solo desde el inicio de la Gran Federación Obrera en 1909, que después se denominó la FOCH en 1909, somos también herederos de la CTC, de la CUT única y, por supuesto, también somos herederos de toda la experiencia de resistencia que hicieron las distintas organizaciones sindicales durante la dictadura. Digo esto porque bien lo decía Juan, nosotros somos personas distintas, tenemos estilos distintos, pero somos parte de una continuidad histórica de lucha en la CUT que esperamos poder también estar a la altura. Mira, yo tengo la impresión que la cultura política chilena está influida profundamente por la cultura política del movimiento obrero. Sin ir más lejos, Chile tiene una particularidad en el plano de la construcción de los partidos de clase. Tanto el Partido Comunista y también el Partido Socialista son definiciones que surgen del movimiento obrero para construir instrumentos políticos que les permitieran desarrollar la estrategia de disputa del poder en el Estado. De hecho, Recabarren, ¿no?, funda el Partido Obrero Socialista en esa lógica, que después se denomina el Partido Comunista, y también el Partido Socialista tiene esa lógica de construcción. Es decir, no son partidos de la izquierda o de la clase trabajadora que surgen necesariamente de las capas medias o más bien de circuitos intelectuales. Surgen como una reflexión de la clase trabajadora. Yo creo que allí tenemos un desafío, porque los viejos y las viejas tuvieron una cualidad. Supieron perfectamente leer, equilibrar la necesidad gremial, es decir, la lucha por el día a día, con la lucha por el cambio de la superestructura, es decir, por la lucha política. Yo creo que eso que hoy día nosotros denominamos genéricamente sindicalismo sociopolítico es una línea, es un camino que tenemos que transitar. ¿Cuál es el desafío? Que ese camino lo transitan las bases sindicales también. Porque muchas veces las dirigentes, los dirigentes sindicales, hablamos de política, discutimos de política, impulsamos relatos políticos, pero de la medianía de la tabla hacia arriba y hacia abajo seguimos con una discusión gremial, seguimos con una discusión todavía muy basada en los problemas típicos que el sindicalismo tiene en un marco de un modelo de sindicalismo de empresa. Yo creo que no tenemos que eliminar ese día a día porque es imposible, sino que tenemos que vincularlo de manera dinámica con las grandes demandas. Yo creo que ahí la CUT puede jugar un rol fundamental, ha jugado un rol fundamental, tenemos que hacer crecer ese rol. No solo la CUT, pero la CUT es una fuerza motriz de cualquier movimiento social más amplio que, por supuesto, se plantee cambios de fondo. Me parece que tenemos deudas y que las vamos a saldar, deudas de lado y lado. Tenemos que generar interseccionalidades necesarias con el movimiento feminista. Tenemos muchas feministas sindicalistas en nuestras filas que promueven un sindicalismo de clase. Tenemos que hacer esa intersección con otro tipo de feminismo. La dimensión del daño medioambiental del modelo económico también es una dimensión que sufre la clase trabajadora en los territorios locales. Por lo tanto, tenemos que vincularnos también con esos grupos, esas organizaciones que defienden su medio ambiente, que defienden, en el fondo, una vida ecosustentable. Me parece que son desafíos, sin obviar nuestro principal giro, que es la contradicción capital-trabajo, que hoy día tiene otras expresiones, tiene otros movimientos, pero que no podemos disputar entre esos movimientos y el sindicalismo la conducción, en definitiva, de un movimiento sindical, de un movimiento social más amplio, que todavía tenemos responsabilidad en construirlo, en que sea más robusto. Unidad Social fue un gran comienzo, pero creo que tenemos que, más allá de los nombres, ahí la CUT tiene y ha tenido históricamente un rol fundamental en la construcción de un movimiento social con perspectivas transformadoras.
Se compra en los grandes conglomerados, ¿no? No hemos logrado todavía tener un cambio de esquema, lo que significa una economía sustentable, con ir a los pequeños barrios, conversar. Hoy día ha sido un desafío. ¿Qué significa liderar, en el caso tuyo, un sindicato en el cual conviven dos estamentos que en general no lo vemos, que son los trabajadores de planta, que tienen ciertas condiciones y garantías laborales, y los trabajadores más precarizados, que son los que prestan servicio o son subcontratados? ¿Cuál ha sido la experiencia y cómo tú logras articular desde este rol sindical tuyo este tipo de realidad en el mundo sindical?
Sí, yo creo que nosotros estamos súper exigidos desde el punto de vista de la necesidad de la unidad. Alguien decía por ahí que la ley de la unidad es la dificultad. Yo creo que es un proceso muy dificultoso construir unidad en el mundo sindical, porque de alguna manera, culturalmente y también jurídicamente, hay un modelo de sindicalismo que promueve la fragmentación. Yo hablaría incluso de la difuminación de distintas partes. Hay demasiados sindicatos, microsindicatos, y ese tipo de modelo sindical, por supuesto, es muy le acomoda mucho, ¿no?, a la relación con el gran empresariado. En el caso nuestro, yo creo que tenemos un desafío, que es un desafío que de alguna manera el SIL ha impulsado, no ha puesto como meta, que es unificar la mayor cantidad de trabajadores detrás de una sola organización. Eso que es un aprendizaje histórico, un aprendizaje de nuestros viejos y viejas, porque nos enseñaron que el camino es que en la medida que tenemos poder colectivo, y para eso se requiere voluntad individual en el marco de la construcción de organizaciones grandes, te requiere un marco normativo distinto, y para eso estamos peleando, para tener más herramientas, mejores músculos jurídicos para enfrentar esos desafíos. Yo, en el caso nuestro, creo que tenemos un desafío trascendente, que es poner al centro el derecho a la ciudad y en ese marco el derecho al transporte público. Una de las dimensiones de las dificultades, que presenta la desigualdad territorial es que las clases trabajadoras viven muy lejos de los servicios, viven muy lejos de sus trabajos, y allí un transporte público de calidad, ecosustentable, es fundamental, y por eso que nuestra aspiración en estos 4 años también, ojalá desde la CUT, va a ser sacarle una alita a la ramal del transporte y poner una subramal del transporte público, porque creemos que trasciende solo la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también tiene que ver con un derecho que se ha ido instalando a nivel mundial, que es el derecho a la ciudad ecosustentable, y allí el transporte público juega un rol fundamental.
Muchas gracias, Eric. Bueno, estamos en la pregunta a Juan Moreno. Ya hablamos de Metro, ¿no?, de esta organización de trabajadores y trabajadoras, pero Juan, la pregunta que hacíamos anteriormente, antes que te cayeras, para quienes nos están escuchando, lamentablemente los dirigentes están muy demandados desplazándose de un lugar a otro, así que les agradecemos su tiempo, también a través de Radio Universidad de Chile, con el nuevo equipo, digamos, con los nuevos cargos, ¿no?, que están asumidos recientemente ayer, encabezados nuevamente por una mujer, Silvia Silva, que esperamos tenerla en un próximo programa. Juan, yo la pregunta tenía relación con que la mayoría de los chilenos y chilenas seguimos comprando en las grandes cadenas de supermercados. No hemos avanzado todavía a un comercio más justo, más sustentable, pero nos encontramos muchas veces comprando en el Líder, específicamente, que es un sindicato muy fuerte. Yo te preguntaba por la experiencia que había significado poder organizar a tantos trabajadores y en una experiencia que había sido bien inédita, porque había sido en breve tiempo. ¿Cuáles fueron los principales desafíos y los principales aciertos para poder organizar a los trabajadores y trabajadoras del Líder?
Mira, cuando empezamos, a mí me tocó trabajar, pues quiero contar de dónde sale el tema. Yo trabajaba en Carrefour, que era una empresa francesa que tenía un solo RUT y tenía 6 locales. Y nosotros teníamos un sindicato en un solo RUT para 6 locales, y a los franceses no les importaba y venían con una cultura sindical diferente, o sea, no había complicaciones. Todo iba bien hasta que llegaron los argentinos, llegaron los chilenos a tomarse la administración y venían con la lógica de dividir en razones sociales, vendieron a DIS, que conocíamos DIS como la empresa antisindical, ¿no es cierto?, más brutal que había en su momento, que en su directorio estaba René Cortázar, que había sido el ministro del Trabajo, o sea, tenían una política antisindical tremenda. Entonces a mí me ofrecieron, me dijeron, bueno, mire, nosotros nos vamos a cambiar de sociedad y ustedes pueden hacer un sindicato por establecimiento. Esa decisión, sin conocer el fondo, pues tengo que decir, yo dije, no, es que esta cuestión nos quieren dividir, hagamos un solo sindicato, sin conocer todo lo que hoy día uno conoce, y nos tocó navegar. Entonces, ¿cómo hacer un sindicato único de empresa, siendo que tenían diferentes empresas? Entonces, un día, estábamos en estas cosas de la vida, empecé a entender el multirut. Entonces había un mandante y tenía varias empresas chiquititas, que es la distorsión que está en la Constitución, no lo olvidemos de eso. Entonces dijimos, bueno, si la empresa se divide en tanto RUT, pero llega un mandante, hagamos un sindicato interempresa, pero dentro del holding. y de ahí empezamos nosotros. ¿Qué pasó con esto? Que le empezamos a pisar los callos a varios que le gustaba el modelo de la fragmentación, de la subdivisión y este tema de los sindicatos chicos, pero sobre todo a los asesores, yo tengo que decirlo. Si era el negocio de los asesores, pues, y es el negocio de los asesores. Entonces, claro, pues, es más fácil de controlar y todo el tema. Y ahí empezamos a entender que esto no funcionaba y que aquí lo que había que hacer era un sindicato único, grande y que representara todas las sensibilidades. Y de ahí empezamos a dar esta idea. Después ya empezamos a pelear por la ley de multirrut, que también es otra trampa tributaria, que hay que decirlo, que afecta a los trabajadores, afecta a sus utilidades, afecta a las gratificaciones. Si aquí hay mucha trampa y mucha pillería para los trabajadores y trabajadoras. Si lo que pasa es que han tratado desde este modelo sindical atomizado, fragmentizado, es tratar de que la gente se pierda y diga, ah, ok, da lo mismo. No, no da lo mismo. Porque si los trabajadores y trabajadoras tuvieran una fuerza enorme, sindicalizado, organizado, un tema desde lo colectivo y no de lo individual, eso afecta el modelo capital y modelo neoliberal que tenemos. Porque un trabajador, un sindicato organizado, consigue mejores beneficios, consigue mejores condiciones salariales, consigue mayor respeto, consigue, obviamente, y eso impacta después en la discusión medioambiental, en el tema del transporte, en el tema de los respetos de los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales no solamente se consagran en términos de la pega, se consagran también en el entorno en el que yo vivo, en la comunidad, en la población, porque hay que decir que los trabajadores no vienen en el sector ABC1, vienen en las zonas periféricas, en la zona sur, zona poniente, y desde ahí estos impactos ambientales también la sufren, como decía Eddie, el tema del transporte. Entonces, nosotros nos jugamos por un modelo y que después empezamos a entender la autorreforma sindical, que básicamente dice menos sindicatos y más afiliados. Y con eso uno dice, estábamos en el camino correcto. Hoy día vamos a tener un debate. Yo no sé si, yo creo que con Eri ya lo hemos conversado en un par de veces, yo creo, que tiene que ver con que cuando se habla del tema de la negociación ramal, sectorial, el tema de la titularidad sindical, yo creo que van a haber varios que van a oponerse del mundo sindical, que son no necesariamente dirigentes, sino que son asesores, porque le va a afectar su negocio. Porque aquí hay empresariados del movimiento sindical, aquí hay empresariados. Hay gente que pone plata para dirigir organizaciones que hablan más y tienen más voz que los propios dirigentes. Eso es una distorsión del movimiento sindical. Y hay que decirlo, yo tengo el derecho de decirlo en términos de que todo eso hay que cambiarlo. Hay que hacerlo a través de la participación, de la democratización, pero con sindicatos grandes, fuertes, que es como nació, si esto fue el arranque que nos cerró la dictadura, no hay que olvidarse de eso. La dictadura nos quitó todos esos derechos. Si no, estaríamos hablando de grandes organizaciones, de grandes sindicatos, sectoriales, ramales, que es lo que ha impulsado la economía en todos los países desarrollados, hay que decirlo de esa forma. Entonces, eso ha sido nuestro andar, por eso nos inclinamos por este modelo sindical y creo que tenemos una responsabilidad enorme de que esto también se traspase hoy día a la nueva Constitución.
Muchísimas gracias, Juan Moreno. Estamos aprendiendo también, porque cuando ustedes hablan de conceptos que son bien técnicos, negociación ramal, es importante porque nuestros auditores quieren aprender, quieren conocer. Pero también creo que es importante aquí en nuestro programa La Central, La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas, conocer a quienes encabezan. Eric Campos, que hoy día es el secretario general, sabemos que es dirigente de Metro, lo hemos visto, digamos, en varias peleas en la calle, como señalaba Juan Moreno muchas veces, también eres historiador, pero quisiera conocer qué es lo que te motivó a ti a ser dirigente sindical. Porque no es una tarea tan fácil, es una tarea que muchas veces es muy grata, que requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación, de muchas incomprensiones también, porque lamentablemente en nuestra sociedad se ha instalado que el sindicalismo es para resolver problemas específicos y personales, y la verdad es que es mucho más complejo, hay varios niveles, y dentro de eso está la transformación social de nuestro país. Queremos saber qué motivó a Eric Campos a ser dirigente sindical.
Te voy a dar una respuesta poco es poco, digo, que está muy poco de moda, ¿no? Pero lo que a mí me motiva a ser dirigente sindical es la conciencia de clase, en definitiva. Esta necesidad de pelear contra las circunstancias adversas que no solo he tenido yo, que ha tenido mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi viceabuelo, porque cuando uno proviene de la clase trabajadora, siempre la tiene que remar desde abajo, la tiene que ir a contrapelo, y yo creo que en mi caso tengo una necesidad de dedicar mi vida a pelear por mejorar esas condiciones. Primero lo hice como dirigente estudiantil en la universidad, y luego cuando entré al mundo del trabajo, me pareció que era el paso lógico, que era participar de mi sindicato. Y bueno, luego son los mismos trabajadores, las trabajadoras quienes te van, de alguna manera, motivando también a participar. Claro, la participación en la CUT ya tiene otros ribetes, tiene otras exigencias. Yo creo que además se instaló, y es un debate que está pendiente, esta idea que los dirigentes sindicales de la CUT tienen que tener una base sindical, lo que está por verse si es viable. Hoy día tenemos una CUT, un ejecutivo con puros presidentes y presidenta de gremios grandes e importantes, pero da la impresión que la CUT va a requerir una atención mayor en este tiempo, y vamos a ver cómo vamos combinando y vamos manejando en equilibrio esa tarea que es grande.
Muchas gracias, Eric. Bueno, además lo hemos visto y es interesante verlo, lo vimos al principio. También Eric Campos es un dirigente que cree en la corresponsabilidad parental. Lo hemos visto más de alguna vez haciéndose cargo de cuidar a su hija pequeña, lo cual nos parece que son avances importantes en los cambios socioculturales que está enfrentando nuestro país. Juan Moreno, tú hablabas de humanizar el trabajo sindical. Te hemos visto en otras oportunidades emocionarte cuando hablas de lo importante que es para ti el trabajo en la organización con los trabajadores y las trabajadoras. La pregunta también es para conocerlo. ¿Qué te motiva a ti, Juan, como parte siendo dirigente sindical? ¿Y por qué siguen bregando en esta lucha?
Yo creo que todos venimos de alguna, como decía Eric, venimos desde alguna rama, algún palito, ¿no es cierto?, de este árbol genealógico sindical, social. Mi padre también fue dirigente sindical, lo pasó mal para el golpe, fue parte de los torturados, tuvo que arrancar. Entonces, uno nace y se cría desde ahí, y viendo desde la desigualdad, de la injusticia, de la falta para poner el plato de comida en la mesa, el no tener acceso al trabajo, no acceso a la vivienda, vivir en la pobreza. Entonces, esas cosas uno crece y va desarrollando una idea de que efectivamente vivo en una sociedad injusta, muchas veces inmoral con los trabajadores y trabajadoras. Y en mi desarrollo laboral y de vida, empecé a trabajar y mi rubro, y yo siempre lo he dicho, yo llegué a trabajar y a tomar el cargo de la empresa desde el rubro que más quiero y me gusta, me encanta. Es la pastelería. Ahí yo me fui desarrollando. Terminé mi enseñanza media a los 28 años, en una escuela nocturna. Entendí que había que estudiar, por lo tanto me puse a estudiar. Terminé hace poco mi título de técnico de administración de empresas, porque también entendí que un dirigente sindical se debe ir perfeccionando. Y con todo esto que yo te digo, quiero transmitirte que yo vengo desde un rubro de la productividad de la economía que se llama supermercado. Desde un rubro de donde viene la autogestión, del autoaprendizaje, que es el oficio del pastelero, el panadero, que se ha ido desapareciendo en esta área de la industria. Desde un sector de la economía que no es prioritario, que es el comercio, el servicio. Que hoy día hemos visto que efectivamente trabajaban 2 millones de personas, 60-70% mujeres, y hoy día trabajan o da empleo a 1.400.000, por diferentes temas, no solamente por la pandemia, sino que por la automatización de los procesos, un montón de cosas. Esas personas que yo convivo, que yo vivo todos los días, que está la señora del aseo, está la señora de la cajera, está la persona que atiende el mesón, no es mano de obra calificada. Por lo tanto, a ellos les va a costar 3 veces más insertarse en el mundo laboral. Ese dolor, el que a mí me transmiten todos los días, porque uno anda en los supermercados, anda para allá, anda para acá, contacta, yo recibo llamadas de todo el país, la gente habla, me llama para retarme, me llama para felicitarme, más para retarme que felicitarme, Porque todos quieren una respuesta desde acá, y a veces nosotros no tenemos la respuesta porque el modelo económico y el modelo político le da la razón a la empresa de esta injusticia social. Imagínate que hoy día están despidiendo personas con antigüedad, que llevan 20 años y le están pagando 11 años. Me dicen, pero Juan, yo llevo trabajando 20 años y me van a querer pagar. Puta, eso es un tema estructural de la Constitución. Hay que cambiar eso. Ese dolor, esa sensación, esa necesidad de decirle, oye, realmente cosas tan simples que a veces no se entienden y es bueno ponerlo, porque a veces nos vamos a las discusiones muy arriba y no bajamos a la realidad. Oye, Juan, no me dieron los zapatos de seguridad, no me dieron mi uniforme, no me dieron, el plato de comida estaba frío, sabes que me están haciendo trabajar más horas de las que estaban pactadas, me cambiaron el turno. Esas cosas es lo que la gente vive al día a día. Por eso cuando uno dice y toma este rol y habla de la humanización, es porque uno tiene que ponerse en los zapatos y no, nunca olvidarse de que uno viene, es dirigente sindical, de los trabajadores que están todos los días poniéndole el hombro a la pega, con todas las injusticias sociales, con toda la injusticia económica, y que están todos los días y trabajando por sueldos que son miserables, que si no fuera por una gratificación garantizada ganarían el mínimo, en donde empresas esconden las utilidades, en donde el rico sigue siendo más rico y el pobre más pobre. Eso es un problema, y después lo sumo a lo que dice Eric, el transporte, después tenés que comerte 2 horas para allá, 2 horas para acá, o estar esperando, las mujeres que tienen que estar esperando en un paradero, micro, tarde, sola, con el miedo, con la angustia, que te vayan a asaltar, que te vayan a hacer algo. Eso es lo que viven todos los días las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país, de las personas que son mano de obra no calificada. ¿Me entiendes? Ese es lo que a mí me impulsa con las ganas y la fuerza de poner todos los debates, grandes, chicos, sobre la mesa. Porque nosotros tenemos un tema y tenemos una gran diferencia con el Parlamento. Que el Parlamento hace leyes y normas no pensando muchas veces en aquellas personas que más la sufren, sino simplemente quién tiene la ley mejor, quién sale mejor, quién pone su nombre mejor. Y aquí hay que empezar a legislar con las reales necesidades.
Muchas gracias, Juan Moreno. Muchas gracias, Eric Campos. Estamos llegando al final de nuestro programa. La verdad es que creemos que uno de los desafíos es que la gente que nos escucha a través de Radio Universidad de Chile y a través de nuestras plataformas conozca quiénes son los hombres y mujeres que encabezan el día a día de defender a los trabajadores y las trabajadoras. Esperamos contar la próxima semana con nuestra nueva presidenta. Esperamos que lo pueda hacer, vive en regiones como les contábamos, pero nos vemos la próxima semana y abrazos para todos ustedes que nos escuchan cada día jueves.
Radio Universidad de Chile presentó La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Condujo Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.